No, por eso estaba Daniel. Gracias, Daniel, por hacer eso. Voy a, sí, a José Luis, si pueden entregar los boletines. Y vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 11. Titulé este mensaje La obra de Dios por el hombre. Realmente habían varios títulos, como antes y después, pero ese fue el de la semana pasada, entonces no quería usar la misma idea, pero Pablo va a compartir la misma idea que la semana pasada con una ilustración bien grande, bien clara acá en este pasaje. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice así: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Como ya dije, titulé este mensaje La obra de Dios por el hombre. Y empieza acá Pablo, va a hablar de lo que miramos la semana pasada, de que había un antes y un después en Cristo. Antes de estar en Cristo estábamos bajo la ley. Estábamos realmente, si se acuerdan, Pablo dijo que era un ayo la ley, que eso era alguien que te disciplinaba. Cuando eras niño te disciplinaba y estabas bajo su constante cuidado, siendo disciplinado para que hagas las cosas bien. Y eso era el antes de estar en Cristo, pero después vino Cristo, Dios reveló por medio de lo que Cristo hizo en la cruz todo eso y nosotros lo tenemos en la Biblia y cuando creímos fuimos de estar bajo ayo, bajo la ley, bajo la maldición de la ley en la cual no teníamos esperanza a ir hacia Dios, al después que fue, ahora somos maduros en Cristo, ahora entendemos la palabra de Dios, ahora somos hijos de Dios y pasamos a tener libertad cristiana. ¿Qué significa eso? Habíamos mirado que no es hacer obras para agradar al Señor, sino que sos salvo en el Señor, o sea, no para agradar, sino para llegar al cielo, no haces obras, sino que sos salvo y haces obras para agradar a Dios con tu vida. Pero hay una diferencia muy grande allí que miramos la semana pasada, el antes y después en la vida cristiana. Hoy Pablo va a seguir con el mismo tema, pero él lo va a marcar de una forma diferente, en el cual va a decir un niño y un adulto. Y entonces por eso vamos a ver la obra de Dios por el hombre total, porque no quería poner niñez contra el adulto, pero es esa la idea también que Pablo da. El primer punto que vamos a ver hoy es el hombre bajo la ley. Miren el versículo 1. Dice, también, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El hombre bajo la ley, la ilustración que Pablo nos da en este pasaje, es que el niño, cuyo padre es el dueño de todo, es el amo de toda esa propiedad o lo que sea que tienen, y dice acá que también tiene muchos esclavos, esa es la idea que da, entonces tiene un esclavo y tiene un niño. Y aunque el niño es el hijo privilegiado y algún día va a recibir una herencia del Señor, del amo, ¿no es cierto? Va a recibir una herencia, cuando es niño, tiene los mismos privilegios que un esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a tener su herencia todavía. No tiene derecho a tener el poder sobre lo que es del padre, ¿no es cierto? No tiene esos derechos. Entonces, Pablo dice, cuando uno es niño, aunque es heredero, aunque le espera una gran fortuna o una gran recompensa en algún momento de su vida, hoy es igual que el esclavo. Vive bajo alguien que lo disciplina, que es el ayo. No hay diferencia entre el niño y el esclavo, aunque sea señor de todo. Hoy en día no hay, aunque tienen algunos cumpleaños, ¿no?, para marcar cuando los niños se convierten en jóvenes o lo que sea, en adultos, y tenemos lo que es el cumpleaños de 15, y he escuchado que los varones también tienen el cumpleaños de 18, pero no es tan popular, ¿no es cierto? Pero no tenemos algo que marca claramente cuando pasás de la niñez a ser un adulto. Es como, bueno, algunos tienen 30 años y todavía no pasaron a ser adultos. Pero en el tiempo que Pablo está escribiendo acá, hay diferentes ideas. Por ejemplo, en lo que es la ley judaica, era el padre, hacían una ceremonia con el hijo que se llamaba el Bar Mitzvah, que es el primer sábado después de su cumpleaños número 12. Y después de su cumpleaños número 12, el primer sábado, se congregaban, o sea, venían a la sinagoga el padre y el hijo, y el padre hacía un dicho, digamos, una oración, y decía: gracias Dios, porque la responsabilidad de este chico ya no es mía de hoy en adelante. Ya le he enseñado la ley, le enseñé todo, pero ahora, de hoy en más, ya no es mi responsabilidad, sino que está delante de ti, y él tiene la responsabilidad. A los 12 años, nosotros diríamos, bueno, es un poco mucho. Pero hoy en día, los judíos hacen todavía lo que se llama el Bar Mitzvah. Y después de que el padre dice eso, el hijo dice: desde este momento en adelante, estoy bajo tu ley, Dios. Y él pasa a tomar las decisiones en su vida, bajo la ley de Dios, siguiendo lo que el padre ya le había enseñado, y ahora cumpliendo como un adulto. En el mundo judío es a los 12 años. En la cultura griega, porque tenemos una mezcla de romano, griego y judío acá en lo que es el Nuevo Testamento, en la cultura griega, el padre tenía control del niño de los años 7 a 18. Primero a 6 años, la madre era la responsable. A los 7 años pasaba al padre, y el padre le enseñaba las cosas de la vida, a prepararse. A los años 18, el niño griego pasa a ser parte del Estado. Creo que hacen como una colimba o algo, pero por 2 años lo llaman un cadete, y por esos 2 años ya la responsabilidad no es ni de la madre ni del padre, sino que bajo el Estado, y después de esos 2 años ya pasa a ser un adulto, sin nada, digamos, que lo ata, sino que él toma sus decisiones. Bajo la ley romana, los romanos no tenían algo tan específico, pero realmente entre los años 14 a 17, y no sé si era decisión del padre o no, pero el niño entregaba lo que era su túnica de preparación, que era como soy el niño en preparación, ¿no es cierto?, preparándome para ser adulto, y le daban una toga de adulto. Y no sé bien cómo era toda la ceremonia, pero se llamaba liberalia, que quiere decir liberado. Y en ese momento ellos traían, si lo ponemos hoy en día, traerían todos sus juguetes, ¿no es cierto? Irían a la plaza y delante de Apolos, que era un dios que ellos adoraban, quemarían todos sus juguetes como sacrificio a Apolos, y algunos estarían llorando probablemente, ¿no? ¡Mi osito! ¿No? Pero no sabemos si era así, pero hacían el sacrificio, y en ese momento pasaban de ser niño a adulto. ¿Por qué doy esas ilustraciones? Porque acá Pablo está pensando en esas tres cosas cuando comunica este pasaje. Porque el heredero, no sabemos bien, pero probablemente era el judío, el sistema judío principalmente que tenían acá, pero sabemos que tenían algo mucho más marcado cuando pasaban de ser niño a adulto. Nosotros hoy quizás no lo tenemos tan marcado. Pero sin embargo, en algún momento el niño pasa, perdón, de ser niño a ser un adulto que toma sus propias decisiones. Entonces vemos en el versículo 1, el hombre bajo la ley, Pablo dice que el hombre bajo la ley es como el niño que, aunque es heredero y señor de todo lo que el padre provee o tiene y va a recibirlo en algún momento, hoy, bajo la ley, en el estado en el cual está, en su niñez, es igual que un esclavo. No tiene diferencia al esclavo, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores, que realmente es la idea de gente que lo gobernaba, gente que lo cuidaba, es la idea de curadores, hasta el tiempo señalado por el padre. Dice, no solamente no difiere nada el esclavo con el niño, sino que está bajo tutores, está bajo gente que lo disciplinaba, que lo cuidaba, que le enseñaba, que es lo que miramos la semana pasada, como el ayo, que lo disciplinaba y lo preparaba, enseñándole todo lo que tenía que saber para cuando iba a ser adulto. Ahora, Pablo acá no menciona según el tiempo judío o según el tiempo griego o la ley romana, sino que dice, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Él no va a decir, bueno, a los 15 años ya pasás a ser un adulto. Él no quería atarse a algo cultural, sino que él dice, cuando el Padre, y no está hablando de Dios ahí, está hablando del amo del lugar, ¿no es cierto?, de toda la recompensa que el niño va a recibir hasta que el Padre lo decida. Es el tiempo cuando el Padre va a decidir cuándo va a ser un adulto. Y miren el versículo 3. Dice, así también nosotros. Porque Pablo da esta ilustración y ahora lo va a aplicar a nuestras vidas, o a los de Gálatas, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, cuando no conocíamos a Cristo como nuestro Salvador, estábamos, la semana pasada aprendimos, estábamos bajo el ayo, bajo la ley, y lo único que recibíamos de eso era maldición, porque no podíamos hacer nada por nuestra propia fuerza para estar bien con Dios, para agradar a Dios. No teníamos una relación personal con Dios. Estábamos en esclavitud y no teníamos realmente sintiendo culpa por nuestra vida, porque estábamos violando la ley de Dios y no sabíamos qué hacer. Y Pablo dice, así también éramos nosotros cuando éramos niños, cuando no conocíamos a Cristo. Estábamos en esclavitud, porque éramos iguales que los esclavos que no conocen a Cristo, ¿bajo qué? Bajo los rudimentos del mundo. Hay mucho, mucho debate en qué significa los rudimentos del mundo. Hay algunos que, o sea, tenemos esta frase en otros pasajes, pero hay algunos que piensan que es la idea de elementos, es estar bajo los demonios, que estamos bajo ellos que manejan el mundo. Puede ser. Algunos piensan que es estar bajo las estrellas, como que la astronomía controlaba el mundo de la niñez. Ese no creo que es, pero hay algunos que piensan eso. Y hay algunos que piensan que está hablando realmente sobre las cosas elementales del mundo, como las cosas básicas, como el ABC del mundo. Y creo que eso es más cerca a lo que estamos pensando acá, porque la idea de las cosas básicas de cómo llegar a Dios del mundo se transforma en alguna manera en las religiones que hoy te dicen para llegar a Dios necesitas hacer A, B y C, que no están en la Biblia para llegar a Dios. Por ejemplo, si vos querés llegar a Dios tenés que ser bueno, tenés que venir a la iglesia. Asegúrate, en algunas iglesias te dicen de ofrendar, ¿no es cierto? Y te dicen si ofrendás, tienen dibujos, carteles, que tenemos que poner uno acá, pero tienen carteles cuando entrás, dice si vos ofrendás esta cantidad, Dios te va a prosperar. Con una foto hermosa, ¿no es cierto? Probablemente un Ferrari, no sé. Pero dicen, Dios, vos das y Dios te prospera y te bendice y es mejor para tu vida y lo que sea, que no vemos eso en ningún lado de la Biblia. Pero lo que creo que Pablo está hablando acá es las religiones que te dicen, hace esto para llegar a Dios, pero realmente son del mundo y no te llevan a Dios. No tienen que buscarlo, yo lo busco, pero Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos da un pasaje comparativo a lo que está hablando acá. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y la idea es, las tradiciones de los hombres se han mezclado con los rudimentos del mundo, pero con las cosas que el mundo dice que necesitás para salir de la niñez. Y Pablo acá está diciendo, nosotros estábamos como esclavos, antes de conocer a Cristo, en medio de todas estas cosas, tratando de encontrar cómo llegar a Dios. ¿Y qué hacíamos? Tratábamos de ser buenos, ¿no es cierto? Tratábamos de ser buenos con los vecinos, de no tener problemas, de estar bien con Dios de nuestra propia forma. Y creo que es eso lo que está diciendo acá Pablo. Pero Pablo está diciendo, una vez que nos da la ilustración, antes de conocer a Cristo estábamos bajo la ley y eso significa que éramos como esclavos, buscando a Dios de nuestra propia forma y no era suficiente para llegar. No difiere nada el esclavo con el niño que está bajo la ley. El segundo punto es el hombre en Cristo, y lo vemos en el versículo 4. Dice, pero, que está marcando algo diferente, ¿no es cierto? José Luis, vos que estás tomando griego, pero el pero está marcando, bueno, ahí empieza otro, ¿no? Si vas a diagramar, que es lo que están haciendo ahora, escuché en griego, bien divertido, el pero te está diciendo, bueno, acá empezó el segundo punto, ¿no? Esa es la idea, entonces vamos a empezar el segundo punto. Les animo a tomar griego, es muy divertido, ¿no? Bien, dice pero, y empieza con un tema diferente acá, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Realmente acá la idea, la primera cosa que vemos acá, que Pablo quiere marcar es, éramos niños, estábamos bajo la ley, pero cuando Dios cumplió con el tiempo que Él tenía preparado, cuando Dios de antemano ya, antes de la fundación del mundo, sabía que este era el tiempo cuando iba a venir Jesús. Ahora, hay muchos teólogos, historiadores, ¿no? Se dice así, bien, que han mirado eso para ver si era el tiempo ideal para que venga Cristo. Obviamente, era el tiempo ideal porque Dios lo mandó. Pero, ¿por qué era el tiempo ideal? Bueno, hay varias cosas. Primero, Israel fue llevado a Babilonia en cautiverio, y una vez que fueron dejados salir de Babilonia, nunca más tuvieron ídolos que no sea adorar a Dios. Sacaron los ídolos, ya no adoraban a otros ídolos. Desde que salieron del cautiverio de Babilonia, que la razón por la cual fueron ahí fue porque tenían otros dioses, y Dios le dijo, solamente deben adorarme a mí. Y no lo hicieron, Dios los llevó en cautiverio. Pero una vez que aprendieron su lección, dijeron, no vamos a adorar a ningún otro Dios. No vamos a tener ningún otro ídolo. Y realmente, el pueblo judío, desde que salió de ahí, fue dedicado solamente a adorar a Dios. Y sacaron los ídolos. Entonces era un tiempo donde todos estaban reunidos a adorar solamente a Dios. Los judíos estoy hablando. En ese tiempo también, después del cautiverio, Esdras vino y juntó todo el Antiguo Testamento y armó el Antiguo Testamento bien claro para que los judíos puedan tener el Antiguo Testamento y estudiar el Antiguo Testamento, cosa que no tenían hasta este momento, tenían partes acá y allá, pero él lo juntó como un canon para que ellos puedan estudiar la Biblia. Culturalmente era el momento correcto. Justo antes estaba Alejandro, Alejandro, que era el griego, y él hizo que la lengua común de todo el mundo conocido en ese momento sea griego, que hoy dicen algunos, ¿por qué? Porque ahora lo tengo que estudiar para poder entender el Nuevo Testamento. Pero en ese tiempo había un solo idioma principal y eso era griego. Entonces Alejandro el Grande, por medio del control de Dios, dominó el mundo y hizo que la lengua común sea el griego, que eso ayudaba también, facilitaba en compartir lo que Cristo hizo. Políticamente, era uno de los mejores momentos políticamente. En ese momento Roma era el líder en el mundo y ellos habían instituido lo que se llama paz romana. Y la paz romana te permitía, realmente les permitió llevar el evangelio sin ningún problema en ese tiempo, porque los que querían perseguir el evangelio hasta ese momento eran los judíos. Pero la paz romana les daba permiso de tener otras religiones en sí a lo que ellos creían. Y los romanos habían construido calles, ¿no? Son conocidos por eso, por todo el mundo, para poder viajar con misioneros más fácil. Entonces realmente por todas esas cosas, y podés hablar por horas de los detalles, pero por todas esas cosas realmente era uno de los mejores momentos, obviamente porque Dios lo hizo, donde Jesús iba a venir. Y dice Pablo acá, cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque ya lo había decidido antes de la fundación del mundo, pero llegó el momento que Cristo iba a venir y iba a cambiar, y iba a liberarnos de ser niños, dice acá, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Quiero marcar esto rápidamente y no tenemos que pasar mucho tiempo, pero miren que dice, Dios envió a su hijo. No nació su hijo ese día, nació de mujer, pero no fue creado en ese momento. Hay algunos que dicen que fue creado en ese momento. Jesús ya existió desde antes de la fundación del mundo y Dios lo envía a nosotros como hijo. Bien, eso es para mostrar que es eterno. No fue creado en ese momento. Dice, nacido de mujer y nacido bajo ley. La idea acá de nacido bajo mujer, aunque sí estamos hablando de la Virgen María en ese momento y nació bajo él, no creo que ese es el énfasis principal en cuanto a nacido de una mujer, porque no está diciendo de una virgen ahí. Creo que la idea de ahí de nacido de una mujer es que fue humano. Realmente nació de una mujer, está marcando que Cristo era humano, es humano. Cristo es Dios, 100% Dios, pero nació de una mujer haciéndolo 100% hombre. No es que era una especie de hombre con poderes especiales, ¿no es cierto? Sino que era totalmente hombre y totalmente Dios. Y creo que la frase acá, nacido de una mujer, es para marcar que él era hombre. ¿Por qué? Porque él tenía que morir como hombre y Dios, ¿no? Porque por eso pudo morir por todos los pecados, pero tenía que ser un hombre para morir, y totalmente Dios también. Entonces creo que está marcando que nació de una mujer, está marcando la humanidad de Cristo. Y podés ir a Filipenses 2, donde habla un poco más de lo que él hizo. Dice, y nacido bajo la ley. Ninguno de nosotros nacido bajo la ley pudo cumplir con la ley perfectamente. Si pudiéramos, seríamos perfectos, ¿no? No tendríamos pecado. Pero Cristo nació bajo la ley y cumplió con toda la ley, toda su vida, y después murió inocente y perfecto por nuestros pecados. Pero Pablo acá quiere remarcar quién es Cristo. Primero, no nació en este momento. O sea, nació a lo que nosotros sabemos, pero era eterno. Dios lo envió, no lo creó en ese momento. Entonces es eterno. Nació de una mujer, se hizo 100% hombre, igual era 100% Dios. Y nació bajo la ley para cumplirlo perfectamente, para prepararse realmente y ponerse en el único lugar para salvarnos. Porque él era el sacrificio perfecto por tus pecados y mis pecados. Y Pablo acá, en un solo versículo, en tres frases, nos muestra que Cristo es el sacrificio perfecto. Dios, hombre, eterno, nació bajo la ley y cumplió la ley perfectamente. Y esas cosas que él cumplió fue lo que él pudo morir en la cruz por vos y por mí y pagar el sacrificio que necesitábamos por nuestros pecados. Entonces mandó a su hijo. Versículo 5. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Para qué? Versículo 1 y 2. Somos niños, esclavos. Somos niños. Dios sabe quién iba a conocer a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, pero éramos niños. Vos y yo hoy conocemos a Cristo, éramos niños igual antes de creer en Cristo. Éramos niños y éramos iguales a los esclavos. No había diferencia. Necesitábamos de un Salvador. Entonces Dios manda a Jesús, que cumple con todas las cosas que ya miramos, para que redimiese. La palabra redimir ahí es de comprar. Es la idea de un hombre que va a un lugar de esclavos, donde venden esclavos, y él busca un precio, ¿no es cierto?, y paga, en este caso con su sangre, por comprarnos a nosotros y sacarnos fuera de la esclavitud. Pagar por nuestros pecados, para poder limpiarnos, para que vos y yo podamos tener acceso a Dios. Y miren esta frase del versículo 5, porque nos dice esto, dice, con el propósito, eso es lo que, a fin de que vos y yo seamos adoptados en Cristo, recibiésemos la adopción de hijos. No lo merecemos. Un esclavo no tenía derechos, no tenía, ni sé si tenía sueños, porque ya sabía que no tenía derechos. Realmente no valía nada en el mundo en el cual estamos leyendo acá en Gálatas. No valía nada. Hoy en día no tenemos esclavos, entonces no entendemos totalmente esto. pero no tenía ningún derecho para nada el esclavo. No tenía ningún valor fuera de trabajar en lo que sea de la obra del amo. Y no solamente Dios nos salvó, sino que fue, y la idea es que fue a comprarnos, nos sacó de nuestra esclavitud, donde no valíamos nada, por medio de su sangre, y no solamente dijo, ahora que te compré, voy a llevarte a casa, voy a darte los mismos beneficios que a mis hijos. Voy a llevarte de tu pecado, de tu maldición, de no tener nada en el Señor, y voy a ponerte como el principal en mi casa, y voy a darte la herencia que no mereces, voy a darte los beneficios de ser hijo que no mereces, y voy a darte acceso directo a mí. Eso es lo que está diciendo Dios, al Padre. Dice, para Cristo vino a morir para redimirnos y para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Ahora quiero marcar algo acá. Hay algunos que piensan que todos hoy, no sé si acá, pero todos hoy somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso en ningún lado. Somos creaciones de Dios, pero los hijos de Dios son los que son adoptados por medio de creer en lo que Cristo hizo. Esos son los hijos de Dios. Hoy en día hay muchos que te dicen, bueno, hay algún pedido en Facebook de vez en cuando, dice, oren por esto, y dice, estoy orando. Y hay miles de personas orando. Yo no conozco cada una de las situaciones, pero sé que hay algunos que no conocen a Cristo. ¿Y qué están haciendo? Realmente están orando a la nada porque no tienen un Padre Celestial que los está escuchando. Un Padre Celestial que los cuida. Un Padre Celestial que dice, acá tenés adopción y yo te conozco, vos me podés decir papi, que vamos a llegar un momento, y yo te digo hijo. No tienen eso. ¿Por qué? Porque los que tienen, los que son adoptados, son los que creen en Cristo como su Salvador y pasan de muerte a vida espiritual y pasan de no tener ningún beneficio espiritual para nada a tener todos los beneficios de ser hijos. Y pasó todo eso porque Cristo nos redimió. No dice ahí porque nosotros hicimos buenas obras. No dice ahí porque vos asistís a la iglesia. No, Cristo hizo toda la obra del Evangelio y nos llevó de esclavitud en el pecado a ser hijos de Dios, que no hay nada que se compara y realmente no tiene sentido porque no lo valemos, pero Dios lo hizo. Miren el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, no hay nadie que pueda decirte que sos un esclavo, pero dice Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Una evidencia muy clara en la palabra de Dios, que nos marca varias veces, es que si sos un hijo de Dios, Dios te ha dado al Espíritu Santo en tu corazón, para marcar que sos un hijo de Dios. Muchas veces he tenido en mi vida personas que dudan de su salvación. Y la mayor parte, no voy a decir siempre, pero la mayor parte cuando tienen dudas de su salvación es porque están viviendo en pecado, no de acuerdo a la palabra de Dios, y la evidencia del Espíritu Santo no es obvia en su vida. ¿Por qué? Porque lo han entristecido, porque han dejado de dejar que el Espíritu Santo los controle. Pero Pablo acá está diciendo, si sos un hijo y estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no solamente eso te va a ayudar, sino que tenés al Espíritu Santo adentro de tu corazón que dice, sí, sos un hijo mío. ¿Por qué? Cuando voy a pecar, no me siento bien, me debo sentir culpable de pecar. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó por esos pecados. El Espíritu Santo debe controlar nuestra vida. ¿Les ha pasado alguna vez donde enfrentás una situación que no es fácil, es muy difícil, y decís, no sé por qué reaccioné tan bien, ¿no es cierto? Realmente en otro momento lo hubiese matado, ¿no? Pero en este momento pude reaccionar bien, ¿por qué? Puede ser por varias maneras, por varias razones, pero la principal entre hijos de Dios es porque el Espíritu Santo estaba obrando en tu vida y estaba controlando tu vida. Pero el Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro nos marca que somos hijos, pero hace aún algo más, dice, por el cual clamamos Abba Padre. La idea de Abba Padre es arameico, es la idea de decirle papi. Tenemos una relación tan personal con Dios, donde podemos tener acceso directo y decirle, papi, estoy pasando esto, ayúdame. Papi. Y tenemos una relación, un acceso directo al Padre Todopoderoso, Dios. Pensaba en el Antiguo Testamento, y no vamos a pasar todos los detalles, pero cuando ellos querían hablar con Dios o acercarse a Dios y dar su ofrenda y todo, y el sacrificio, ellos tenían todo un sistema de sacrificios donde armaban todo especialmente, y solamente una vez al año alguien entraba en el lugar más santo para dar la ofrenda del sacrificio, y le ponían una soga alrededor de él con campanas por las dudas que se caiga y muera porque era pecador y no estaba sin pecado, y si moría así lo podían sacar con una soga porque ninguno de ellos podía entrar. Eso era el Antiguo Testamento, eso era el acceso que ellos tenían a Dios. Y por medio de Cristo pasamos de hacer una ceremonia donde una vez al año estábamos como, bueno, gracias Dios, nos perdonaste nuestros pecados, a poder hoy, todos los días, ahí donde estás, en cualquier situación de tu vida, decirle a Dios, papi, tengo un problema. Papi, estoy luchando con esto. Papi, etc. Esa es la obra de Dios por el hombre. Vino Cristo, nos redimió, nos compró, nos salvó de nuestro pecado, pero aún más importante, nos dio una relación de padre e hijo con Dios. Eso es un beneficio sin comparación a nada. Y nos dice el versículo 7, así que ahora ya no sos esclavo, sino que sos un hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pasamos a tener una relación con Dios y somos herederos de las bendiciones espirituales del Señor. Realmente debes mirar este pasaje y decir, no entiendo por qué, no merecemos esto, pero decís, gracias Dios por la relación que nos das. Pero muchos cristianos miran este pasaje y hacen lo que llegamos al tercer punto, y Pablo realmente está muy preocupado por esto, pero el tercer punto, el hombre y su responsabilidad, versículo 8, dice, ciertamente, y él ya le está hablando a creyentes, ¿no? Pero dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo, vos y yo no conocíamos a Dios. Entonces, ¿qué hacíamos? En este caso, servían a otros dioses. Probablemente tenían algún tipo de ídolo. Hoy en día hay muchas religiones que han creado ídolos. Quizás en tu vida, antes de conocer al Dios verdadero, adoraste a ídolos, adoraste a estatuas, adoraste o buscaste maneras de llegar a Dios que el mundo te había enseñado, te había dicho que era así. Y Pablo dice, obviamente, ciertamente, en otro tiempo adorabas esas cosas. En otro tiempo buscabas a los que no son dioses. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, ahora que conoces a Dios, ahora que has conocido a Cristo como tu Salvador, ahora que has visto al Dios de la Biblia y le creéis, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, que es que Dios vino y nos salvó, ¿no? Porque otra vez, la salvación no tiene nada que ver con vos y conmigo. Dios murió, Dios nos compró, Dios nos salvó. Y nos dice, debes creer en eso. Pero no tiene nada que ver con nosotros. No es que dijo, ay Andrés, qué bueno, qué lindo que estás, voy a salvarte, ¿no? Porque si no, estoy al horno, ¿no? No es que dijo, ah, mira, Andrés me va a donar un montón de dinero a esta causa, que bueno, voy a salvarlo, ¿no? También estaría en problemas. No hizo eso. ¿Por qué? Porque dijo, Andrés, sos un desastre, sos un pecador. Necesitas a Cristo, voy a salvarte. ¿Por qué? No sé. Pero Dios lo hizo. Dios me conoció a mí. Ya me conocía antes de la fundación del mundo, pero vino, mandó a Cristo y me salvó. Entonces Pablo dice, obvio, antes de conocer a Dios, andabas en las cosas del mundo. Buscabas a Dios de tu propia manera. Pero ahora que conoces a Dios, o que Dios te ha conocido a vos, le hace una pregunta, dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Si recuerdan, los judaizantes estaban diciendo: está bien que hayas creído en Cristo como tu Salvador, pero tenés que hacer cumplir con toda la ley mosaica, hacer reglas para llegar a agradar a Dios bien. No es suficiente creer. Y obviamente lo cambiaron del Evangelio a algo que no es el Evangelio. Y Pablo hablaba de eso en el primer capítulo de Gálatas. Pero acá, Pablo está diciendo: conociste al Dios Todopoderoso, al Amo. Él es tu Padre. Te da toda la bendición espiritual. Es un Dios verdadero, porque los otros no son dioses verdaderos. ¿Cómo puede ser que fuiste del Dios Todopoderoso y agradarle a Él y vivir para Él, siendo hijo, a, bueno, voy a cumplir con la ley, voy a hacer estas obras, voy a orarle a ciertos dioses falsos? Y conociendo a Dios, volviste a lo que el mundo te dice que necesitas hacer para llegar al cielo. Y dice acá la palabra, es como que quieras volver a ser esclavo. Y Pablo dice, no tiene sentido. Conociste a Dios, viví para Dios. Ya tenés todas las bendiciones, sos un hijo. Y fuiste de ser un hijo con todas las bendiciones espirituales de ser un hijo a decir, no, quiero ser un esclavo. Quiero disciplinarme, quiero que me disciplinen, quiero que tengan control sobre mi vida. Quiero que me manden a hacer esto y tengo que hacerlo. A los dioses falsos. Y Pablo dice, no tiene sentido. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Realmente la idea ahí es, tienen todos los sacrificios planeados, ¿no? Hoy en día no guardan tanto estas cosas, pero dicen Navidad y Pascua, necesito ir a la iglesia, ¿no es cierto? El mundo dice, ahora ya no tanto, hay una por lo menos de las dos. Con una ya el Señor va a estar bien. Pero tratan de cumplir con cosas. O a veces, y siempre estoy sorprendido de la gente, pero tienen esas peregrinaciones, ¿no es cierto?, a Luján. Y hay ciertas fechas. Y salen de no sé dónde, caminan por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y lo tienen agendado. Voy a ir a seguir a este santo hasta Luján. Y tienen todo armado. Guardan los días, los meses, los tiempos, los años. Todo específicamente, ¿para qué? Para que agradar a Dios. Y Pablo, la idea de Pablo acá es, no tiene sentido. Y nosotros hoy lo miramos y dice, no tiene sentido. Pero si vos conocés a Cristo y no estás viviendo para Él, y estás viviendo la vida cristiana como un montón de reglas, entonces estás haciendo lo mismo que ellos. Porque estás volviendo a ser esclavo. Y Pablo dice, no tiene sentido. Conocés a Dios, viví para Dios. No bajo reglas, sino viví para Dios. Disfrutá de tu libertad en Cristo. Y no quiere decir libertad de pecar como quieras. Quiere decir que la vida cristiana no son reglas de seguir. No es si venís a la iglesia o no. Venís a la iglesia a ministrar y a ser ministrado. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, porque Él te dio los dones para hacerlo. Venís a la iglesia y ofrendás. ¿Para qué? ¿Para que el templo sea lindo? Sí, eso en parte. ¿Pero para qué? Porque Dios nos mandó a hacer eso y Dios nos da todo el dinero y decís, Dios, quiero glorificarte por medio de hacer esto. Y después nosotros con sabiduría oramos para administrar esos fondos para poder llevar el Evangelio y tener una iglesia que predica la palabra de Dios, y eso es lo que Dios usa. Pero no lo hacemos, decir, da para que tengamos un púlpito lindo. No, no es ese el objetivo. Es dar porque glorificas a Dios. Algunos dan porque Dios me va a ver mejor. Y Dios no funciona así. Y puedo seguir con miles de ejemplos de lo que nosotros hacemos o podemos hacer, pero Dios no está pidiendo eso. No haces las cosas para que Dios te vea de una manera mejor. Lo haces porque conoces a Dios y querés glorificarle con toda área de tu vida. ¿Entienden la diferencia? Esa es la diferencia que Pablo está marcando. Y llega ahí al versículo 11 y dice, me temo de vosotros. Realmente, no, me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes, con vosotros. Pasé tanto tiempo enseñándoles y les enseñé el Evangelio verdadero y creyeron y estaban creciendo espiritualmente y viene alguien con promesas falsas, con ideas falsas y ustedes fueron de lo que Cristo hizo en su vida a volver a ser esclavo y me temo que quizás perdí mi tiempo con ustedes. vamos a ver más adelante, porque Dios, Pablo sigue con la carta, no nos dice si perdió el tiempo. Quizás habían algunos que no conocían a Cristo y lo estaban haciendo por obras. Y quizás habían otros que estaban confundidos y necesitaban darse cuenta que ya no eran esclavos a la ley, a las cosas del hombre, tradición de hombre, sino que eran libres en Cristo para poder agradar a Dios como Él quiere, como un hijo, con todos los beneficios que eso tiene. Algunos, y ya dije esto, pero algunos toman esta libertad cristiana y dicen, ah, bueno, ahora ya soy libre en el Señor, puedo hacer lo que yo quiera. Y realmente creo que eso obviamente no es el mensaje de Pablo acá. Él realmente, la idea que está enfatizando acá es, sos un hijo, sos adoptado, tenés todos los beneficios espirituales, viví para Dios. ¿Qué quiere hacer un hijo heredero? Quiere agradar a su padre. Tiene un problema, dice papi, y papi está ahí, y lo escucha, e intercede por él. Tiene una situación difícil, y el padre está ahí. ¿Y qué quiere el padre que el hijo haga? Que lo glorifique. ¿No es cierto? ¿Vas a ser heredero de todas estas bendiciones? Viví para mí. Entonces no estamos hablando de tener libertad acá, estamos hablando de que la vida cristiana no es un montón de reglas a cumplir, sino que es la libertad que tenemos de vivir para Dios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, estudiamos la palabra de Dios. No solamente los domingos, debes tener un deseo de estudiar todos los días. Y orás al Padre, y creces en tu relación con el Señor, y dejas que el Espíritu Santo controle tu vida, con el propósito de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque sos un hijo, heredero, un hijo que puede tener una relación personal con Dios y que quiere agradar a su Padre. La obra de Dios por el hombre. Vos y yo, en algún momento antes de conocer a Cristo, éramos esclavos. Bajo la ley no teníamos ninguna forma de llegar a Dios. Nuestras obras eran trapos de inmundicia. Pero vino Cristo. Y sabemos por otros pasajes de la Biblia que murió y sacrificó mucho. Vino de lo más alto a lo más bajo y humilde, y fue realmente maltratado y fue muerto como un inocente entre culpables, como culpable, y murió por tus pecados y mis pecados. Pero el beneficio es que con esa muerte nos compró, nos redimió para que vos y yo podamos ser hijos y recibir las bendiciones espirituales de ser hijos. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer como hijo? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Vivís como vos querés? ¿O decís, Dios, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, mientras cumpla con dos, tres cosas, estoy bien? Eso no es lo que Dios quiere. Te animo, te desafío hoy a tomar decisiones para vivir tu vida agradando a Dios. No para que el pastor esté contento, no para que los hermanos estén contentos, sino porque tenés una relación personal con papi y querés agradar a papi, a Dios. Y te animo hoy a tomar decisiones y decir, voy a vivir mi vida agradando a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, Dios me salvó de todo esto, y vivir como alguien que no conoce a Dios? ¿O vas a agradar a Dios con tu vida? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Porque lo que merecemos realmente, Señor, es tu ira y tu castigo por toda la eternidad lejos de ti. Señor, éramos esclavos, sin ninguna posibilidad de llegar a ti por medio de nuestras propias obras, sin esperanza, Señor. Y como vimos en este pasaje, mandaste a tu Hijo unigénito a vivir perfectamente en este mundo, cumpliendo con tu ley, y a morir en la cruz cargando nuestros pecados, siendo inocente. Y murió y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y nos redimió por medio de eso. Señor, eso vemos en tu palabra, que por medio de eso no solamente nos salvó, sino que nos dio algo más grande, que es de ser hijos tuyos. Nuestra relación ahora es de padre e hijo. Y sabemos, Señor, que tú nos cuidas, y sabemos que tú nos escuchas, y sabemos que tú estás atento a lo que nosotros estamos viviendo y necesitamos, Señor, y te agradecemos por esa relación. No lo merecemos, merecemos ser esclavos, y sin embargo nos redimiste y nos hiciste hijos. Señor, te pedimos que podamos hoy tomar decisiones de glorificar tu nombre con nuestra vida, de vivir como hijos que quieren agradar a su Padre en todo. No como reglas para quedar bien, o para, no sé, para que otros piensen que estamos bien, sino que nuestro deseo sea realmente de agradar a nuestro Padre celestial en todo. Señor, te pido que obres en nuestro corazón, que nos des convicción de pecado donde es necesario en nuestra vida, y que podamos ponerte a ti en primer lugar, y nuestro deseo sea de agradarte en todo. Señor, te pido, si hay alguien aquí que sigue siendo esclavo, que no te conoce como su Salvador, que hoy pueda conocerte, darse cuenta de su pecado, darse cuenta de lo que tú hiciste en la cruz por él o ella, Señor, y que pueda hoy poner su confianza en ti y pasar no solamente de muerte a vida espiritual, sino de ser esclavo a un hijo de Dios con todos los beneficios espirituales que eso significa. Señor, te pido, si hay alguien aquí, que hoy pueda tomar esa decisión. Y Señor, pido que, una vez más, que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas y la relación que tenemos de padre e hijo, que sea de honra hacia ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.